Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Cuando Shalom. Una iglesia o una casa se empieza a agrietar, se empieza a dividir, se empieza a separar, ¿no? Y le hemos llamado las características de una casa dividida. Que si vemos en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 20 al 21... nos damos cuenta de lo que dice el Señor Jesús en cuanto a la importancia de mantenernos unidos. Este concepto tiene que ver con la idea de mantenernos unidos porque es algo que hacemos para imitar a Jesús y a su Padre. Dice así la palabra de Dios, dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La importancia de la unidad está basada en que Jesús y el Padre son uno. Por lo tanto, al limitarlo a nosotros, nosotros debemos ser uno, debemos estar siempre unidos, no solamente porque cumplimos con la oración que Él pidió, cumplimos con el mandato que Él nos dio y cumplimos con la función por la cual estamos aquí. Cuando una pared o una estructura se empieza a agrietar, esto sucede porque hay veces los ladrillos empiezan a recibir más peso que otros. Esto sucede a veces porque había una falla. A veces sucede porque hay un sismo o un temblor. A veces sucede porque hay mucho peso encima. A veces sucede y de pronto, sin darnos cuenta, la unidad que tenían los ladrillos, la unidad que tenía el cemento que nos unía, empieza a ser agrietado. Y una de las cosas que hacen los peritos arquitectos es que tratan de analizar por qué, cuáles fueron las razones por las cuales se destruyó la pared, se empezó a caer la pared, se empezó a decaer la estructura. Entonces, cuando vemos la iglesia, por ejemplo, una de las cosas que queremos es ser unidos, queremos estar unidos, es parte de la misión que tenemos, siempre estar unidos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son las características de ello? En Mateo 12, 24 al 28, la Biblia dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera de los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús explica que es ilógico que una casa permanezca unida si está dividida por dentro. Luego Jesús hace alusión a una parte muy interesante de este versículo, es esta parte donde dice, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Es interesante porque, por ejemplo, yo tengo un hijo, mi hijo es Caleb, y tenemos un grupo de jóvenes en la iglesia a la cual yo sirvo, como cerca de 50 jóvenes. Y nuestros jóvenes vienen a ser nuestros jueces. Esto es, si yo hablo de unidad, pero realmente no estoy unido con la iglesia, mi hijo Caleb va a ser mi juez. Él va a determinar si realmente yo como miembro de la iglesia buscaba la unidad, si yo como miembro de la iglesia estaba unido a los demás, si yo como miembro de la iglesia tenía el mismo sentir que tenía Jesús en su oración. Si yo como miembro de la iglesia lo hacía, y esto pasa porque la unidad inicia desde uno mismo, desde adentro, y continúa en el hogar, en las pláticas que tenemos en el hogar. Así que Caleb puede percibir realmente si yo busco la unidad o si no la estoy buscando. Caleb puede percibir si quiero ello o no. Y en una iglesia, por ejemplo, en Toltecas o en cualquier congregación, nuestros hijos, ellos perciben si nuestra casa está unida o si nuestra casa está dividida. Ellos llegan a ser nuestros jueces porque ellos mismos saben lo que decimos en secreto y por eso perciben correctamente lo que se dice en público. El principio es que una casa dividida no puede permanecer. O sea, porque una casa se separa. Y si vemos aquí el orden de lo que explica Jesús, es el origen de la división es el diablo. El diablo es el que origina ello. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, bueno, es que éste saca a los demonios por Belcebú. Y el pensamiento recíproco es, no es posible esto, porque si por el diablo saco a los demonios, ¿cómo puede el diablo sacar los mismos demonios? Si están ellos, se supone que están unidos, están trabajando con el mismo fin. Entonces Jesús, en una forma racional, les dice a ellos, no, es que esto no es posible. Porque lo que yo estoy haciendo es que estoy sacando a los demonios y no lo puedo hacer por el diablo. De otra manera estaría trabajando en su contra, el mismo diablo. Entonces el origen es el diablo. Y la forma en que lo hace es a través de la división. La división, podríamos decirlo, que es una obra diabólica. Él siempre ha buscado esa parte. Y esos son los medios que utiliza. Y una de las cosas que hace es que hay varias características en las cuales empieza a emplear el diablo para ir quitando la unidad de la iglesia. Y tiene que ver con la asolación. Empieza a asolar la iglesia. Y bueno, y la razón por la cual lo hace es porque el objetivo es destruir. O sea, el diablo cuando quiere destruir algo, inicia de esa manera. Lo divide, lo asola y eventualmente lo destruye. Entonces, si vemos el origen, por ejemplo, si tú vemos desde el inicio en el jardín del Edén y viéramos la serpiente, había una unidad entre Eva, entre Adán y entre Dios. Entonces, lo que el diablo quiso hacer es dividir esa comunión que tenía Eva, Adán y Dios. Y la manera en que lo hace es a través del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte es separación. En este caso, estábamos separados de Dios. Y hay veces lo que tenemos que entender es que si yo no busco la unidad de la iglesia, lo que yo me tengo que preguntar es lo que realmente tengo dentro de mí. ¿Cuál es mi intención? O sea, ¿para qué estoy sirviéndole a Dios? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Porque el interior no se ve. Y esto es tan importante porque si nosotros realmente vemos lo que está en nuestro corazón, vemos nuestro verdadero sentir, vemos nuestro verdadero pensar, si yo realmente quiero la unidad, es algo que voy a sentir, es algo que voy a pensar y es algo que va a estar en mi corazón. Cuando todos los miembros de la iglesia sienten esa misma cosa y piensan en esa misma cosa, entonces se manifiesta de esa manera. Pero si en el corazón yo no lo siento y no lo pienso, entonces es un gran problema. Por eso en Santiago capítulo 4, cuando habla acerca de las guerras y dice, ¿de dónde vienen las guerras, verdad, entre vosotros? Es de vuestros propios miembros. O sea, la idea es que yo primero adentro en mi corazón tengo que sentir y pensar en querer estar unidos con mi familia en la fe. Ahora, en Romanos 15, versículo 5, dice, pero el Dios de la paciencia, dice ahí, y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo dice aquí que el único que da ese sentir es Jesús. Y ese sentir es el mismo que tuvo Jesús. ¿Con qué objetivo? Para que estemos unánimes, para que a una voz glorifiquemos a Dios. Es la gran importancia de ello, el sentir que tenemos. 2 Corintios 13, 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolaos, sed de un mismo sentir. Esto es, ¿cómo podemos hacer para que Marcos, para que Gaby, para que Eugenio, para que Faustino, o sea, para que todos estemos en un mismo sentir? O sea, la única manera de llegar a esa perfección, de llegar a esa consolación, es si tenemos el mismo interior todos. Esto es, si sentimos lo mismo y si pensamos lo mismo. En primera carta de Pedro 3:8 dice, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, dice, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis la bendición. Y reiteramos una vez más, el interior es importante. Lo que yo siento dentro de mí es importante. Si todos los miembros sentimos eso, se va a sentir la unidad en la iglesia y nuestros hijos serán nuestros jueces. Esto es, si yo voy en el automóvil después del servicio y tal vez tuve algún percance con algún hermano o alguna hermana y voy hablando de ellos en una forma negativa, mi hijo lo va escuchando. Si yo regreso el domingo y lo saludo como si nada hubiera pasado, mi hijo lo acaba de ver. O sea, mi hijo percibe dos cosas. Yo hablo mal de una persona y luego en una forma hipócrita lo saludo como si nada hubiera pasado. Mi hijo puede ver mi verdadero sentir. Sin embargo, si mi sentir él lo expresa, él lo escucha, él lo ve, si ve una congruencia en mi interior, en las conversaciones privadas de mi casa y en las partes públicas de la iglesia, él también lo puede sentir. Entonces, esto es algo muy importante. Ahora, cuando la mente está dividida, porque a veces la mente se divide, esto es algo muy normal, ¿no? Entendemos que la mente está dividida en dos secciones, ¿no? Pero cuando la mente está dividida, por ende el cuerpo está dividido. Y para el judío la mente y el corazón era lo mismo. Entonces, la pregunta más importante es, ¿quiero yo realmente la unidad en la iglesia? ¿Quiero apoyar la misión de la iglesia? ¿Quiero que la iglesia crezca? Son conceptos que tienen que ver con la unidad. Pero si la mente está dividida, no es posible. En Hechos 4:32, cuando vemos una de las descripciones de la unidad, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, cuando vemos la iglesia primitiva, ellos sentían la unidad, ellos pensaban en la unidad y como consecuencia a ello, ellos proveían a todos lo que cada uno necesitaba. Ellos podían darle a todos lo que cada uno necesitaba. No decía ser suyo lo suyo. Hay un dicho rabínico que dice, cuando uno dice, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, dicen ellos, esa es la frase y lo que decían los de Sodoma y Gomorra. Esto indica que cuando uno es egoísta, es parte de cuando uno, ¿verdad?, inicia la desunidad. Es como si en la casa, por ejemplo, en mi casa, aquí en su casa y ustedes con mi familia, un ejemplo tan sencillo sería que yo tenga mi dinero aparte y que Tali tenga su dinero aparte. Si cada quien tiene su dinero, pues ciertamente decir que estamos unidos es incongruente. Es como cuando si nos vamos a dormir y si yo duermo en una cama y Tali en otra cama, pues no hay congruencia en nuestra unidad. Hay veces si nos durmimos en cuartos separados, no hay congruencia. Entonces, Caleb es mi juez porque diría, oye papá, si se supone que son una sola carne, ¿por qué se duermen separados? Si se supone que son una sola carne, ¿por qué administran su dinero separados? ¿Por qué no tienen una misma cuenta? Esta idea tiene que ver con que la unidad inicia cuando los dos pensamos igual y cuando los dos sentimos igual. Ahora, ¿cómo se manifiesta en la parte del exterior? En la parte interna, si yo en la mente y en el corazón tengo una mente dividida, no pienso correctamente, pues ciertamente se empieza a manifestar en la parte externa. Veamos algunas características de cómo se manifiesta en la parte externa. Por ejemplo, en Santiago 3:16 dice que una de las maneras en que se manifiesta la sabiduría terrenal, animal y diabólica es a través de la perturbación y de la perversidad. ¿Qué quiere decir esto? En primer libro de Reyes 12:8 dice, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y dice, y estaban delante de él. Si tú ves la historia de Israel, por ejemplo, cuando está, David tiene a su hijo, Salomón tiene a su hijo Roboam, el nieto de David era Roboam, y cuando recibe Roboam el reino, se divide. Y la pregunta es ¿por qué? Se divide porque había realmente un sentir separado, una mente separada. Dice que él escuchó el consejo de los jóvenes, que él no escuchó el consejo de los ancianos. Y si tú preguntas, por ejemplo, en un lugar, hay veces los jóvenes piensan de una manera y los ancianos piensan de otra manera. Los ancianos piensan un poquito más sabiamente, su experiencia les ayuda y todo lo demás, y los jóvenes son un poquito más imprudentes. Entonces, él prefirió seguir el consejo de ellos y al él seguir solamente el consejo de ellos, automáticamente estaba dividiendo el pueblo. Porque lo correcto hubiera sido que escuchase no solamente a los jóvenes, sino también a los ancianos. Pero rechazar una parte de la iglesia, rechazar un grupo de la iglesia, ya sea por edad o por raza o por un nivel socioeconómico, rechazarlo, cuando uno lo rechaza, automáticamente uno está dividiendo al grupo. Y eso fue lo que pasó con este Roboam. Él dividió en el momento que él prefirió escuchar a los jóvenes y no a los ancianos. Debe haber escuchado a todos. Por ejemplo, se manifiesta en perturbación y perversidad porque eso fue lo que sucedió con ellos. Fue la manera en que pasó. Hubo tanta perturbación que se separaron el reino del sur y el reino del norte. Hay veces se manifiesta también a través de la murmuración. Por ejemplo, si tú ves en Hechos capítulo 6, en versículo 1 adelante, la iglesia primitiva cuando inició con mucha fuerza, un mismo sentir, un mismo pensar, estaban predicando, se bautizaron 3.000, luego 5.000, iban como 10.000, iba creciendo la iglesia. Y cuando el diablo ve que la iglesia empieza a prosperar, el diablo quiere meter cizaña, quiere meter esa división. Y la manera en que lo hace es, bueno, había una necesidad entre las viudas jóvenes, perdón, las viudas griegas, las viudas hebreas, y todas las viudas griegas se empezaron a quejar y empezaron a murmurar. La palabra murmuración, ¿verdad? Viene del griego, es hablar en silencio. ¿Cómo hablar en silencio? Hablar con voz muy baja. Entonces, hablaron de tal manera que no lo hacían en una forma pública, con voz alta, pero que llegó hasta los apóstoles y vieron este gran problema que había. Entonces, cuando en la iglesia hay un poco de murmuración, cuando en la iglesia hay gente que no está conforme, hay veces no tienen las agallas o el valor de decirle a la gente que está encargada. Lo que tiende a hacer la iglesia es que a veces pues le dice a otra persona o lo dice en silencio, y el problema con la iglesia, y todos sabemos los que tenemos mucho tiempo ministrando, es que se va pasando la voz. La iglesia es una gran viña, cada uno somos pámpanos. Y entonces estamos conectados. Entonces un hermano murmuró con otro y luego de ahí pasó a otro y se fue pasando hasta que llegó a los apóstoles. Entonces, cuando hay murmuración en el pueblo, es una señal de que no hay unidad completa, porque hay de alguna u otra manera un cierto tipo de descontento. Hay un cierto tipo de que no nos sentimos satisfechos y no nos sentimos que está llenando nuestra necesidad. Y eso pasó con las viudas. Expresaron y dijeron, esto está mal. Era la manera en que podía haber un problema dentro de la iglesia, a través de la murmuración, eso. Y luego, otra forma en que se manifiesta esta parte dividida es a través de la negligencia. Dice la escritura en Romanos 12 que en lo que se requiere diligencia, no perezosos. La negligencia, ¿verdad?, es lo opuesto a la diligencia. Y la diligencia, ¿verdad?, es algo que se hace porque es un deber, porque es una responsabilidad, porque es algo que se tiene que hacer. Si los apóstoles hubieran recibido este mensaje de las viudas y no hubieran hecho nada al respecto, en este sentido, eso es negligencia. Uno de los grandes retos que tenemos nosotros que ministramos, yo tengo ya casi 30 años ministrando en la misma congregación, uno de los grandes retos que tenemos es, cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay gente que está murmurando, podemos hacer una de dos cosas. Una es, no hacemos nada. La otra es, pues hay que hacer algo al respecto. A veces pensamos que los problemas se van a arreglar por sí solos, pero nunca sucede así. Yo he aprendido a través de los 30 años que tengo ministrando, es que cuando hay un problema en la iglesia, tienes que arreglarlo lo más pronto posible. Porque si lo dejas mucho tiempo, se hace muy grande. Los apóstoles, al oír la murmuración de las viudas, pudieron haber ignorado el problema. Dice, si ignoramos el problema, esto va a afectar que podamos seguir orando y que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arreglar este problema. Fueron diligentes al respecto. No hubo negligencia. La negligencia es una forma en que se manifiesta esta parte, ¿verdad? Esta parte de la división. Cuando uno tiene un problema en la congregación, cuando uno escucha algo en la congregación, pues realmente tiene que hacer algo al respecto. No puede ignorarlo, porque de otra manera puede haber muchos problemas después. Uno tiene que escuchar, después de escuchar uno tiene que ver lo que tiene que hacer y uno tiene que actuar. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Llamaron a toda la congregación, tuvieron una junta con todos y dijeron, oímos de este problema, vamos a arreglarlo. Pudieron haberlo ignorado. Si lo ignoraban era negligencia, pero fueron diligentes. Trataron de lidiar con este problema frente a ellos. Y bueno, si vemos, por ejemplo, otra característica de la mala unidad es la división. Y la división está basada en el concepto del egocentrismo. Es solamente yo, lo que yo quiera, lo que yo pueda, lo que yo anhele. Ese fue el concepto de Corintios, ¿verdad? Yo soy de Pablo, Yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Es yo, es lo que yo quiero. Y cuando uno piensa así, pues hay un gran problema. Yo a esto le llamo el concepto del púlpito que se va destruyendo poco a poco. Esto es, aquí en la congregación en la cual yo sirvo, hay más de 20 hermanos que pueden predicar o que han predicado, que predican. Entonces, por ejemplo, cuando yo salgo, una de las cosas que me preguntan siempre los hermanos, oye, hermano, ¿cómo le haces porque nunca estás en tu congregación? Digo, no, no, sí estoy. Por ejemplo, esta noche prediqué y el domingo pasado prediqué. Pero ¿cómo le haces? Bueno, los que predicamos tenemos que estar en un mismo sentir y en un mismo pensar. Porque si cada quien predica algo basado en el yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, ¿verdad? Pues va a haber problemas. Y el egocentrismo llama a eso. ¿Qué es lo que yo quiero? Pero recuerden, lo que yo quiero es lo que está en mi interior. Si por dentro no tengo el sentir y el pensar de unidad, no lo voy a poder manifestar afuera. O sea, cuando se me da la oportunidad de predicar, no tengo el sentir y el pensar de unidad, pues a lo mejor voy a estar aventando indirectas a otra persona. O a lo mejor me voy a desquitar con alguna familia. O a lo mejor voy a mandar segundos mensajes a alguien más. Y a veces en la iglesia todos saben de quién está hablando. No lo voltean a ver por respeto. Pero es el concepto de la unidad. La unidad es que voy a predicar sin destruir el púlpito. Voy a predicar buscando la unidad, como dice el Espíritu Santo o Pablo en Efesios. Solícitos, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad. La unidad. O sea, eso es una solicitud, algo que se tiene que hacer. Y el egocentrismo dice eso. Por eso es tan importante que cuando prediquemos, todos prediquemos una misma cosa. Todos enseñemos una misma cosa. Esto es, los hermanos que tenemos la participación de enseñanza, tenemos que estar en un mismo sentir y tenemos que estar en un mismo pensar. Si, por ejemplo, si el objetivo de la Iglesia de Cristo en Toltecas ahorita es evangelizar, entonces que todas las personas que les corresponda la enseñanza durante estos meses, hablemos de la evangelización. Hablemos de por qué es importante amar al perdido, por qué es importante salir a tocar puertas, por qué es importante invitar a alguien a la iglesia, por qué es importante, o sea, y que los temas estén basados en eso, que los que enseñamos, por ejemplo, aquí en la congregación en la cual yo sirvo, una de las cosas que hacemos es todos estamos enseñando lo mismo en todos los niveles de la congregación. Tenemos una temática anual, todos nos sujetamos a ella, de tal manera de que, aunque yo esté fuera, se está predicando de algo en lo cual es el objetivo de la congregación. Pero si imagínate, si se sube un hermano y predica de una cosa y va tal vez en dirección opuesta, y si un hermano jala para la derecha y un hermano jala para la izquierda y otro para enfrente y otro para atrás, pues no se le pega nada. No se le pega nada. Yo lo utilizo, la metáfora que utilizo a veces es la metáfora, por ejemplo, del martillo con el clavo. O sea, en el martillo con el clavo lo que haces es que primero le pegas al clavo, y se introduce un poco en la madera. Pero luego le tienes que seguir pegando al clavo de tal manera hasta que entre hasta adentro, hasta que sujete bien lo que quieras sujetar. Y entonces a veces lo que pasa es que los que predicamos, los que enseñamos, es que un hermano, ¿verdad? Le pega al clavo del lado derecho, otro del lado izquierdo, otro de frente, y lo que pasa con el clavo es que se empieza a doblar. O sea, se empieza, entonces no tiene ningún objetivo. Si todos los que enseñamos tenemos un tema, tenemos un objetivo, tenemos una misión. Un ejemplo que yo doy también, por ejemplo, es hace años nosotros compramos una propiedad, hace 10 años, más de 10 años. Y lo que hicimos fue que durante 1 o 2 años todos predicamos en cuanto a la importancia de la administración de nuestro dinero para poder ayudar a la iglesia a poder obtener su edificio. Entonces durante 2 años estuve predicando de eso. O sea, no importaba quién se paraba, desde su punto de vista, basado en su estudio de la Biblia, tomaba un tema que estaba enfocado en la edificación o en la compra de una nueva propiedad para la iglesia. Esto es lo que significa unidad. Por eso es tan importante que los que enseñan tengan un cierto tipo de unidad en el sentir y en el pensar, que haya una meta, que haya un objetivo en conjunto. De esta manera pueden ayudar a la unidad de la iglesia. Pero si hay un egocentrismo en el cual dice, no, pues yo pienso que esto es así, yo pienso que esto es así, pues hay muchos problemas. Y la forma en que asola también el diablo es a través del pecado, ¿no? El pecado es una de las cosas más increíbles que suceden y unas cosas que más destruyen a la iglesia. Sabemos y entendemos que el pecado nos separa de Dios. Sabemos y entendemos que la paga del pecado es muerte y que la muerte significa separación. Sabemos que el pecado afecta porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, a veces lo que sucede en la iglesia, la manera que el diablo trabaja es que el diablo solamente puede proveer la tentación. Los que pecamos somos nosotros porque por nuestra concupiscencia cedemos y cuando nuestra concupiscencia con la tentación se unen, dan a luz al pecado, dice Santiago. Entonces, ¿qué sucede? Lo importante es que si algo es pecado, lo que el diablo va a querer hacer es, va a querer hacer que no todos veamos al pecado como pecado. O sea, va a querer que algunos no lo vean como pecado, que otros lo vean como pecado. Y en este sentido el diablo empieza a formar una idea dividida y un pensar dividido y un sentir dividido en la iglesia. Por eso lo bello que tiene la iglesia de Cristo es que tenemos la Biblia, que es nuestra palabra, que es la ley, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Cristo. Entonces, si algo es pecado aquí en Chicago y es pecado en Ciudad de México y es pecado en China, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que hace es que la Biblia define lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero si en la iglesia hay un pecado, vamos a decir, por ejemplo, si hay una pareja que vive en unión libre, y esta pareja que vive en unión libre, lo cual es pecado aquí en China y en Ciudad de México, es pecado. Tal vez puede ser que alguien diga, no, es que yo no lo veo tan mal porque están juntos. O yo no lo veo tan mal porque pues es responsable de esa persona, mantiene a sus hijos. Sí, pero lo que tú tienes que entender es que la unión libre es pecado, porque lo que Dios le agrada es el matrimonio. Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces, lo que hace el diablo es que deja que la gente peque o tienta para que la gente peque, es lo más correcto decirlo, y una vez que pecan, la iglesia empieza a tener distintas opiniones en cuanto al pecado. Y entonces, ya que cada quien tiene su punto de vista del pecado y a veces no es bíblico, entonces lo que hace es que la gente se está enfocando ya no en el pecado como tal, sino que se empieza a enfocar en las personas que dicen que es pecado. A veces puede decir, no, es que los hermanos, esta familia, pues es muy fanática o es muy farisea, juzgan demasiado. Y otros, no, pues es que esta familia, pues es muy liberal, son muy, lo usan con libertinaje. Entonces, eso empieza a mover todo. Entonces, a veces lo que pasa es que en vez de que la iglesia se enfoque en la evangelización de los perdidos, pues tenemos que resolver estas diferencias que tenemos nosotros y tenemos que regresar a la fuente que es la Biblia y dejar que la Biblia hable donde la Biblia hable y que calle donde la Biblia calla. De esta manera, lo que sucede es que la asolación deja de existir. El diablo entiende que esta iglesia va a decir esto es pecado porque así lo dice Dios y se va a sujetar a eso sin importar de quién es el pecado. Si el pecado es del predicador, pues es pecado. Si el pecado es de Caleb, hijo del predicador, es pecado. O sea, si nosotros somos justos en ese sentido, la iglesia se unifica y la iglesia ayuda a restaurar a aquel que está viviendo en pecado. Hay veces en la iglesia, la forma que también asola el enemigo, ¿verdad? Es la parte del elitismo. El elitismo en México, por ejemplo, se ve más en la parte socioeconómica. En la parte tal vez de clasista, ¿no? En Estados Unidos aquí es diferente, ¿no? Aquí se ve un poquito más en la parte racial, que en México son cosas distintas. Por ejemplo, en México sucede que dentro de la congregación puede haber gente, miembros de la iglesia que pues han sido muy bendecidos y que están muy bien económicamente. Y por otro lado, puede haber hermanos, hermanas que pues tal vez no tengan mucho y pues están viviendo en una extrema pobreza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando en la iglesia hay este tipo de diferencias, como dice Santiago capítulo 2, cuando habla acerca de, bueno, si viene un hombre, ¿verdad?, con anillo de oro y vestido y lo sientas hasta enfrente, y luego llega uno que es pobre y lo sientes hasta atrás, pues eso no es cumplir la ley real. Entonces, la unidad lo que hace es que la unidad basa la idea en que no importa si eres rico, no importa si eres pobre, en la iglesia todos somos iguales. Y por lo tanto, no importa, ¿verdad?, tu clase social, tu palabra cuenta y es tratada al nivel de aquellas personas que tienen economía o que tienen educación. Y entonces, cuando hay este concepto de unidad, el elitismo, la clase, se empieza a borrar. Otra forma en que asolaba el enemigo era a través del desorden. O sea, había un desorden en la iglesia porque pues había gente rica y había gente pobre en la iglesia en Corinto, por ejemplo. Entonces, este desorden era manifestado de esa manera. Entonces, si tú piensas, si pudiéramos ver por un segundo la iglesia, yo creo que pues todos queremos que la iglesia crezca, todos queremos que la iglesia prospere, todos queremos que la iglesia esté unida, ¿verdad? Pero lo que tú tienes que entender es que la única manera que esto va a ser así es cuando todos tengamos un mismo sentir y todos tengamos un mismo pensar. Sea, si todos llegamos a este punto en el que podemos hacer eso, entonces podemos llegar a eso. Y si lo hacemos, la iglesia va a crecer. Un ejemplo muy sencillo es, bueno, a ver, queremos evangelizar. La primera pregunta es si en el corazón de nosotros está el mismo sentir de evangelizar. Porque si el corazón de evangelizar solamente está en el corazón de, por ejemplo, del hermano Marcos y del hermano Faustino, o sea, no va a ser posible, no vamos a poder evangelizar. Es imposible. O sea, realmente tiene que primero estar en el corazón de cada uno de nosotros el querer evangelizar, para que unidos podamos todos evangelizar. Si no, no se va a poder. So, lo primero que tenemos que cambiar es la parte interna, la parte del interior. Por eso ese fue mi primer asunto. Y el interior no se ve. O sea, una persona puede decir que quiere evangelizar, pero no quiere decir que sienta en su corazón evangelizar. Y por eso es importante. Entonces, si todos nos movemos en esta idea de la unidad, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la parte interna. Quiero estar unido. Quiero hacer esto. Quiero ver qué necesita la iglesia. Si yo cambio la parte interna, se va a empezar a manifestar la parte externa. Nunca voy a ver a mi hermano o a mi hermana como inferior a mí. No la voy a ver más pequeña, aunque tenga menos bienes que yo. No la voy a ver más pequeña, aunque su educación sea más baja que la mía. No la voy a ver más pequeña, ¿verdad? Porque es de un apellido o de otro. Siempre la voy a ver, como dice Pablo en Filipenses, como a superiores de mí. Y no solamente los voy a ver así, los voy a tratar de esa manera. Y no solamente eso, mi hijo Caleb va a escuchar que en la privacidad de nuestra casa, de nuestro automóvil, de la mesa, hablo de ellos, no de una manera, ¿verdad?, mala, no de una manera humillante. Hablo con respeto, hablo con amor, hablo con misericordia, hablo con empatía. Y entonces el sentir de él en cuanto a la iglesia va a ser muy distinto. Él va a querer ir a la iglesia porque entiende que hay gente que ama a Dios y que están unidos a una cosa. Pero de otra manera, si él escucha, no, pues es que los hermanos y que el hermano es esto y el hermano es aquello y la hermana me hizo esto, pues él va a ser mi juez. Y él va a decir, no, papá, pues es que tú dices que estemos unidos, pero no hay unidad. Porque la unidad comienza desde el corazón. Y luego se manifiesta en la parte privada de nuestros hogares. Y luego se empieza a manifestar en la parte pública. Cuando todos los hijos, vamos a ver, ahorita los hijos de Marcos son pequeñitos, ¿verdad? Pero, y no se dan cuenta de muchas cosas. Pero cuando ellos crezcan, Ojalá ellos digan, no, mira, mi papá y mi mamá amaban al perdido y se tomaban el tiempo de invitar a la gente para ir a la iglesia. Mi papá y mamá amaban a la iglesia y nunca lo escuché hablar mal de los hermanos. Mi papá y mamá amaban a Dios que cuando algo estaba mal, se tomaban el tiempo para con diligencia resolverlo. Entonces, esto es la parte que uno puede hacer para poder estar en esa unidad con todos. Y la iglesia en Tolteca es una iglesia muy hermosa, muy bonita. Aunque tiene mucho tiempo que no estoy allá, pues la pandemia nos, le digo a mi esposa, yo a veces que como que la pandemia nos robó muchos años, ¿no? Porque siento que fue ayer el 2020, como si hubiera sido ayer, ¿no? 2020 como que fue ayer. Entonces, pero pues ya, gracias a Dios, ya pasaron 5 años. Entonces el hecho de que ustedes continúen, que estén echándole ganas, ¿verdad? Que sigan bien. Que tengo la idea que mi tía, ¿verdad? Me comentó que había ido para allá y que había visto mucha gente. Pues a mí me alegra muchísimo. Quiere decir que la iglesia pues está ahí echándole ganas, ¿no? Y es algo importante, ¿no? O sea, tenemos que seguir adelante. Entonces, mi oración es que siempre cada uno de ustedes, como yo mismo, busquemos siempre por la unidad de la iglesia, que busquemos por el bienestar de la iglesia. Mi oración para ustedes y para mí también es que pues consideremos al perdido, ¿no? ¿Qué podemos hacer para compartir? Hay veces, no se tiene que salir a tocar puertas, ¿eh? Hay veces si tú calculas cuánta gente conoces, si son 5, si son 10, con que te enfocaras en ellos un año, invitándolos a la iglesia, invitándolos a recibir clases bíblicas, invitándolos, te aseguro que podría cambiar todo. Si cada miembro de los que estamos presentes en este chat invitan 2 personas estas próximas semanas, pues ya serían casi que unas 40 personas. Entonces, solo es caso de que nosotros nos esforcemos de una manera genuina porque lo sentimos adentro. Entonces, les amamos mucho, los extrañamos muchísimo. Siempre invitamos a todos cuando gusten. Acá está su casa en Chicago. Ya salimos del invierno, estuvo fríísimo, mucha nieve. Pero cuando gusten, acá serán bienvenidos y los tenemos siempre en el corazón. Como les decía yo hace años, cuando estuve por allá con ustedes, pues yo crecí a unos 5 o 10 minutos de ahí de Toltecas. Entonces, se me hace muy, muy hermoso a compartir con ustedes ese tiempo. Y estamos siempre para servirles. Y cuando Marcos me hizo la invitación, dije, no, claro, claro que sí. Le digo, mañana salimos de viaje.
Libre soy, libre soy.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.